El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. También a través de los 1580 AM en Uniminuto Radio Cundinamarca y, por supuesto, a través de nuestras diversas plataformas en Facebook y YouTube de Uniminuto Radio. Y estamos también a través de la plataforma Pensamiento, Filosofía y Sociedad en la mañana de hoy, plataforma del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Un saludo muy especial a quienes se suman también, a quienes nos siguen a través de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Y bueno, como siempre en El Puente tenemos invitados, invitadas muy especiales, hablando sobre temas que tienen que ver con la educación, con la ética, con todos estos movimientos o procesos de pensamiento que son tan importantes el día de hoy. Recuerden que El Puente es dirigido, orientado por el proyecto Marfil Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y cada día, siempre de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tenemos y contamos con temáticas diversas, diferentes, para que podamos abordarlas de manera plena e interesante. En el Control Master, hoy nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿Cuál es nuestro tema del día? Vamos a hablar acerca de las perspectivas éticas que nos permitan estudiar de manera muy particular la tecnología actual. Hoy, de manera muy especial, vamos a estar adentrándonos en esos vínculos estrechos entre la ética y el metaverso. Y para ello, contamos con un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, quiero darle el más especial saludo también a mi colega que se encuentra en este momento en los estudios de Uniminuto Radio, al profesor que nos acompaña el día de hoy, Juan Alexis Parada, profesor del Departamento de Filosofía de Uniminuto, también profesor de la Maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos, y quien tiene un recorrido muy amplio también en el marco del agenciamiento de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Profesor Juan Alexis, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio, y bueno, hoy intercambiamos roles, ¿no? Hoy usted está desde el estudio principal, y me complace verle allí directamente también, al frente del cañón, como se dice popularmente.
Muchas gracias, Simón, por la invitación y ya pues acostumbrado a este espacio de enriquecimiento académico, personal, profesional. Y pues hoy que vamos a hablar de este tema tan importante como es la ética en las organizaciones y el metaverso, con nuestro invitado Diego Hernán Barón Rojas.
Muy bien, nuestro invitado a quien usted hace alusión y bueno, me complace mucho también darle la bienvenida a él. Diego Hernán Barón Rojas, él es doctor en humanidades, es antropólogo, es miembro del grupo de investigación Nuevo Pensamiento Administrativo de la Universidad del Valle. Profesor Diego Hernán, bienvenido aquí al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio, me complace mucho que nos acompañe en la mañana de hoy.
Hola, buenos días, muchas gracias Simón, muchas gracias Juan por esta invitación a participar de estos temas tan interesantes en el campo de la ética, las organizaciones y el mundo de la tecnología.
Bueno, ese es el contexto que tenemos para el día de hoy. Y profesor Juan Alexis, un breve contexto, brindémosle a las personas que nos siguen un breve contexto acerca de por qué es pertinente este tema en relación a la vinculación, a las relaciones éticas o a los vínculos éticos o al impacto ético que tienen las cada vez más emergentes tecnologías que venimos encontrándonos en el universo digital.
No, es de apremiante importancia este tema debido precisamente a que, pues, paralelo a nuestro mundo cultural donde establecemos reglas, donde se establecen relaciones interpersonales, pues está el mundo, digamos, de la cibercultura, la cultura a través de los ordenadores, donde también se viene creando una especie de cibersociedad y a partir de allí, el intercambio, la interacción con otros individuos de diferentes partes del hemisferio. Pero dentro de esa interacción, en ese ciberespacio, en esa construcción de cibersociedad, pues vienen de forma gradual emergiendo problemáticas pues, variadas, entre ellas el tema, por ejemplo, que hemos mencionado en algunos programas acá a propósito de las falsas noticias, el tema también de no seguir, digamos, un correcto proceso cuando hay una investigación, sino que de una u otra manera hay una sanción moral muy fuerte en las redes antes de investigar. Entonces me parece que es muy pertinente y a propósito de lo que se está dando a nivel de las organizaciones, pues nuestro invitado nos va a ampliar un poco el panorama al respecto.
Bueno, teniendo entonces este contexto, pues quiero darle la palabra al profesor Diego Barón para que él también nos permita una primera aproximación frente a este fenómeno que sin duda alguna representa un aspecto importante en el marco de nuestra convivencia con las nuevas tecnologías, con esas nuevas formas de comprender el mundo digital desde donde estamos íntimamente vinculados, casi que existencialmente estamos ya que habitados en ese sentido. Así que, profesor Diego Barón, sus palabras también para introducirnos en este interesante asunto.
Así es. Bueno, el tema del metaverso es un asunto que poco a poco ha ido ganando un espacio. Podríamos decir que son varias las organizaciones que inicialmente le apostaron a estos desarrollos, así como el tema de inteligencia artificial. Lo que estamos viendo en la actualidad es, en cierta medida, como un derrotero de larga duración, en donde el tema, pues, del metaverso ha ido ganando espacios. Por ejemplo, vemos que hace menos de un mes en Barranquilla tuvimos un matrimonio en este espacio virtual, por así decirlo, en estas múltiples realidades. Vemos que también ya aparecen los primeros supermercados, aparecen centros de diversión, etcétera. Entonces estamos viendo que, si bien es cierto, organizaciones como Meta, organizaciones como la misma, pues digamos, esta empresa que está enfocada a la diversión, ¿cierto? Disney, Microsoft y muchas otras grandes empresas multinacionales de base tecnológica han ido empezando a generar estas revoluciones y que día a día nos está llegando, ¿no? Entonces, así como hay desafíos en términos metodológicos, en términos de técnicas y tecnologías, también, por supuesto, hay desafíos en el campo de la ética. Y pues es interesante, como lo señalaba Juan Alexis, enfocar, digamos, estas miradas como retos que estamos viviendo las sociedades contemporáneas y que, por supuesto, una reflexión desde la cultura, desde la ética, desde los valores, desde las responsabilidades mismas son necesarias.
Bueno, una pregunta obligada, sin duda alguna, en ese sentido, profesor Diego, es, por supuesto, ¿qué es el metaverso? Para aquellas personas que hasta ahora, por diversas razones, por primera vez se encuentran con esta expresión.
Bueno, el metaverso es una convergencia de varias tecnologías que se empiezan a desarrollar hace, yo diría que más de unos 15 años. El primer gran proyecto fue Second Life, pero también vemos cómo el cine se ha ido vinculando con el tema de los avatares y es realidades virtuales en donde tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente, los sonidos, todo esto hace que sientas como si estuvieras allí y son realidades virtuales o realidades paralelas. Digamos, esta es una discusión muy interesante si en realidad el metaverso surge solamente por la apuesta de Facebook cuando cambia su nombre a Meta, pero en realidad no. Esto viene desde hace mucho tiempo, diríamos como que hay diferentes organizaciones en nuestro país que ya le han hecho apuestas al tema, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, revisamos que diferentes universidades en Medellín se han ido preparando para vincular esta realidad virtual o realidades paralelas o realidades, situadas, ¿cierto?, en diferentes espacios, pero con un desarrollo muy fuerte en temas de gafas, en temas de sonido, en temas, ahora estamos viendo el lanzamiento de chaquetas que permitan asumir esas realidades. Entonces, por ejemplo, todo el tema de el 3D, el desarrollo del 3D, 4D y toda esa generación del cine van a ser aproximaciones, ¿no? También vemos centros comerciales en metaverso, espacios, digamos así como lo veíamos con Second Life, que era inicialmente para el juego, pero hoy en día también se llevan a cabo transacciones con criptomonedas, con el tema financiero, NFTs y entre otros, digamos, el tema pues ha ido creciendo muchísimo. Y ya vemos incluso desarrollos como el que lo mostraba inicialmente, ¿no? Un matrimonio en donde los invitados pues pueden estar conectados y participar así con todo el tema, solamente que ya no están las dos personas de carne y hueso, sino a través de avatares. Entonces este es un desarrollo muy fuerte, ¿sí?, que hemos tenido en nuestro país y que seguramente si miramos a nivel de educación técnica y tecnológica, pues el SENA ya había hecho desarrollos, por ejemplo, con el tema de Second Life y sus aplicaciones, digamos, en el campo de la enseñanza y el aprendizaje.
Bueno, ese contexto que usted nos brinda es muy importante porque también nos describe el metaverso como una representación digital del mundo real que plantea diversas implicaciones éticas que deben ser consideradas en la medida en que esta tecnología se desarrolla y se convierte también una parte cada vez más integral, más estrecha también con nuestra vida cotidiana. Profesor Juan Alexis Parada, ¿alguna pregunta, comentario, reflexión también que le surja frente a estos aspectos que nuestro invitado, el profesor Diego Barón, nos ha venido comentando?
Sí, yo creo que el metaverso brinda oportunidades de aprendizaje que son muy envolventes y atractivas, que ayudan a que los estudiantes, por ejemplo, a nivel de secundaria, inclusive de primaria y a nivel universitario, tengan la posibilidad de trabajar con realidad virtual, con realidad aumentada, que de una u otra manera puedan incorporar estas realidades en el aula. Pero yo veo, digamos, como dos desafíos puntualmente y me gustaría que el maestro nos los ampliara a nivel educativo, y uno de ellos es precisamente cómo trabajar para que la brecha digital no dañe esta experiencia inmersiva, por ejemplo, ¿sí?, o permita que todos estén en esta experiencia inmersiva. Y segundo, cómo, digamos, vincular estas prácticas que brinda el metaverso con las prácticas tradicionales que de una u otra manera se llevan en el aula, ¿sí? Digamos, a nivel pedagógico, Me planteo esas dos inquietudes y obviamente pues otras que se están realizando, por ejemplo, a propósito de la inteligencia artificial y cómo le involucramos a nuestras prácticas educativas, ¿no? ¿Peligra la labor docente o debemos entenderla como herramientas precisamente para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje?
Uy, bueno, muchas gracias por esas dos preguntas. Son bien, bien interesantes, Juan Alexis. Y por supuesto que allí nos da para generar debates, discusiones y demás. De hecho, con un grupo de colegas venimos pensando el tema en el, digamos, en el escenario de un encuentro internacional de investigadores en el campo de las ciencias sociales. Es específico el tema de si el aula de clase permite integrar el tema del metaverso. Por supuesto que sí. De hecho, vemos experimentos que se llevan a cabo con temas de tecnología y el tema de los simuladores. Entonces, la aplicación de simuladores, por ejemplo, en el campo de las ciencias de la salud, son básicos para poder desarrollar este gran tema. Sin embargo, vamos a ver que
Aquí seguimos. Perfecto,
vale, muy bien. Entonces, les decía que el uso de simuladores en el campo de la educación, por ejemplo, para programas como enfermería, medicina, cierto, los que tienen que ver con el campo de la salud, incluso salud mental, psicología, psiquiatría, son importantes, ¿no? Entonces, digamos, los avatares han sido utilizados como en diferentes formas para que el estudiante aprenda sin tener que estar realmente en el hospital, y esa simulación va a ser importante como una parte preparatoria para cuando llegue allí. Entonces, he tenido la oportunidad de compartir algunas experiencias que colegas han realizado con el tema del metaverso, y es significativo. Me explico. Por ejemplo, hay un avatar en donde simulamos un área del hospital, y entonces el estudiante se enfrenta a diferentes decisiones, pero está el paciente, al mismo tiempo puede tener acceso a la lectura de los signos vitales, suena el teléfono y entonces distractores para generar una mayor preocupación y mirar cómo esa inteligencia emocional del estudiante le permite sortear diferentes cosas que está ocurriendo allí en este avatar, y al mismo tiempo cómo aplica sus conocimientos que en clases anteriores de forma teórica ha adquirido para ya tener destrezas. Entonces, creo que el uso del metaverso es bastante retador para aquellas profesiones, digamos, donde nos hemos quedado con enseñanzas tradicionales. Y creo que aquí pues se combinan el análisis de contexto, es bastante fundamental entender qué está pasando con esos nuevos retos que están enfrentando las tecnologías, y por supuesto hay también una serie de situaciones dilemáticas. No es que la inteligencia artificial genere mayores dilemas éticos para el estudiante o para el profesor, y el metaverso no, por supuesto. Y uno de estos es el que Juan Alexis mencionaba, el tema de las brechas. Con otra colega, una colega hondureña, hablábamos de, por ejemplo, países emergentes, cómo hacen para que estas tecnologías puedan llegar a las personas del común cuando, por ejemplo, unas gafas de realidad aumentada pueden estar por alrededor de unos 20 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, en esa medida, pues, está generando una brecha e impediría que, pues, muchas personas puedan participar del asunto. Hemos visto cómo estudiantes, por ejemplo, de ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, desarrollos de software y todo lo de este campo, por ejemplo, están generando nuevos emprendimientos o creación de negocios tratando de apoyar para aquellos gamers, por ejemplo, y ellos le facilitan herramientas que alquilan o acceden a un bajo costo, y al mismo tiempo está generando tipos de emprendimiento. Y así estamos viendo que realmente se convierte también en oportunidades. Obviamente, las instituciones educativas requerirán inversiones grandes en tecnología para poder aplicarlo, digamos, al campo de la docencia, pero, por supuesto, las personas naturales también tendrán que pensar, digamos, y bueno, con la producción en serie, pues espera que estas tecnologías vayan bajando de precios. Entonces, sí, estoy de acuerdo que hay unos retos muy, muy importantes, ¿cierto? Así como GPT también te permite enfocar dilemas y situaciones complejas, pues el tema del aprendizaje ética en el campo de las decisiones profesionales, pues podría ser un elemento interesante a desarrollar.
Bueno, esto que usted nos plantea, profesor Diego, sin duda alguna, en el ámbito de los procesos educativos, de las dinámicas que acontecen en las diversas, digamos, en los diversos ambientes educacionales, es fundamental. Sin embargo, yo quisiera que pudiéramos también seguir poniendo en esta perspectiva la lupa en algunos aspectos éticos que me parecen altamente interesantes en materia de la implicación ética del metaverso. Y uno de estos asuntos es un asunto muy sensible, que es el asunto de la privacidad. Ya que, de alguna forma, el metaverso permite también recopilar una gran cantidad de datos sobre los usuarios, sobre sus actividades, lo que de alguna manera podría ser explotado por empresas y gobiernos para fines comerciales y de vigilancia. ¿Qué podríamos decir a este respecto? ¿Cómo podríamos nosotros, como ciudadanos de a pie, enfrentar este reto ético donde, sin duda alguna, también por parte de la gran industria, por parte de estas grandes plataformas y sin duda alguna también desde el sector empresarial, existe una implicancia ética fundamental? ¿Qué podríamos decir al respecto, profesor Diego Hernán Barón?
Bueno, muchísimas gracias por ese interrogante, Simón, porque en realidad creo que es uno de los desafíos más grandes que hay. E incluso podríamos decir que tampoco no es nada nuevo con el tema de los datos. Cada país tiene una serie de regulaciones, ¿cierto? Y el caso más específico fue el caso tan sonado que tuvimos en Facebook, cuando pues utilizando redes sociales invitaron a votar por X o Y candidato. Y esto pues tuvo toda una serie de sanciones, no solamente morales, sino también legales. Ver comparecer a Zuckerberg a los, digamos, estrados de los Estados Unidos, y pues esto ha generado sanciones morales también. Entonces, en Colombia tenemos la ley de habeas data, y esa ley de habeas data implica que las organizaciones tienen de los ciudadanos un derecho, aquellos que firman, que están de acuerdo en que sus datos aparezcan. Pero creo que también es un reto en la medida de la realidad virtual o de la realidad aumentada, porque aparecen diversas posibilidades. Entonces, ¿cómo el tema del metaverso posibilita que si en el mundo real una persona tiene definido un género o un sexo, en el metaverso pueda aparecer de manera indefinida y no necesariamente su identidad va a depender de el avatar que elija, ¿no? Entonces, creo que si bien es cierto, el metaverso lo que hace es colocarle zoom a muchas de las situaciones que en el día a día estamos viviendo. El tema en particular que tú mencionabas sobre el manejo de datos, pues es un asunto que ya ha sido discutido a nivel legal. E incluso vemos, sin necesidad pues de uso de avatares, cómo muchas organizaciones se han ido adueñando de fotos, de expresiones, etcétera, y a cambio reciben demandas por parte de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Podemos colocar muchísimos casos. En esta situación, pues, la Federación Nacional de Cafeteros se enfrenta a una difícil demanda, digamos, en este tema de, pues, por el tema de uso de fotos sin el permiso adecuado. Entonces, creo que este manejo de los datos no solamente se va a circunscribir al metaverso, ¿sí? Y por supuesto, el mismo Zuckerberg, cuando vemos las noticias, pues porque de hecho le he hecho seguimiento muy de cerca a varias de las organizaciones que en su primer momento tuvieron una apuesta fuerte hacia el metaverso y poco a poco han ido cambiando su estrategia organizacional a partir, pues, digamos, de las demandas que hay, ¿no? Entonces, un elemento fundamental es el asunto de los niños y los jóvenes. No alcanzan la mayoría de edad, requieren el permiso de sus padres. Bueno, ¿cómo se enfrentan a un avatar? ¿Cierto? Entonces, allí hay, por supuesto, temas fuertes que también lo vamos a ver reflejado en la industria de los videojuegos y que son temas que se discuten, ¿no? No solamente en temas éticos, como es la competencia aquí, sino también en el manejo de la legalidad.
Profesor Juan Alexis Parada, también sus reflexiones, preguntas, comentarios frente a este asunto que sin duda alguna nos toca a todos y todas.
Sí, me quedan pues, más inquietudes también a propósito de este tema en el cual estamos inmersos y a propósito también de lo que mencionaba el maestro Diego de los avatares, ¿no? Uno de los grandes problemas que también podemos enfrentar es el tema de la identidad, ¿no? Si todos usamos avatares virtuales para navegar por el metaverso, por lo que proteger nuestras identidades será fundamental, ¿cómo podríamos verificar que los usuarios son quienes dicen ser en el mundo virtual, ¿no? El tema de la identidad me queda allí. Y hace pocos días en una charla también hablaba una persona especialista en este tema, diciendo que con pues, estos programas de inteligencia artificial fácilmente haciéndole un seguimiento a diferentes fotos de uno, podrían crear, así como crearon con la foto del Papa vestido con una chaqueta muy costosa y le hicieron todo un, digamos, publicidad por Facebook, haciéndolo creer como si fuera real, pero todo fue producto de la inteligencia artificial, ¿no? O este último fotógrafo que ganó un premio y no quiso recibirlo porque pues había sido la foto tomada por inteligencia artificial. Este tema de la identidad me parece a mí fundamental y uno de los problemas, digamos, que queda a propósito de este uso del metaverso, no sé cómo lo trabajan las empresas o lo han trabajado pues a propósito de la responsabilidad social frente a no solamente el tema de la identidad, el tema de la privacidad, inclusive el tema de lo que está ocasionando no solamente a los jóvenes, sino también a adultos que le están llamando resaca virtual, es decir, en efecto, la gente se la pasa mucho tiempo inmersa en el metaverso y se olvida de la realidad real, digamos, por de alguna manera, y pues está teniendo este tipo de resacas, cansancio, dolor de espalda. Bueno, hay muchos desafíos también a nivel de la salud que implica esta interacción en el metaverso.
Bueno, sí, indiscutiblemente el tema de la identidad, cómo se construye en la identidad, e incluso epistemológicamente, cuando hablamos de realidades paralelas, entonces, pues volvemos a la vieja discusión filosófica sobre qué es la realidad, ¿no? Y cómo construimos la realidad. Entonces, ese es un gran tema, ¿sí? Al que, por supuesto, habría que dedicarle mucha atención en el campo, digamos, de cómo las organizaciones empresariales construyen esta idea de las identidades y cómo también intentan vender estas identidades, porque finalmente es mercancía que pueda ser puesta al servicio de un consumidor. Y entre más se consuma, pues más elementos, digamos, de disfrute y de pasar el tiempo libre y el tiempo de ocio e incluso pues a nivel laboral y de inversión cuando lo estamos viendo con las criptomonedas y todo el tema de los NFTs. Entonces, claro que sí, son retos, ¿no? Y pues hasta el momento el trabajo que vengo haciendo no me permite definir cuáles serían los retos a los que se enfrentan las empresas con el tema de las identidades y cómo en particular lo logran resolver, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es que muchas de estas organizaciones que hace 2 años hacían apuestas grandísimas por el tema del metaverso, hoy en día ya han estado retirándose. Incluso tú puedes ver cómo Mark Zuckerberg en noviembre decide cambiar el nombre de su organización, de Facebook, a Meta, justamente pensando en que esa era una de las grandes oportunidades. Pero hoy vemos que el desarrollo realmente del metaverso está planteado para 4 o 5 años, ¿no? Las organizaciones que están apostándole al tema dicen, no, venga, por aquí no es el asunto, devolvámonos y vámonos para el tema de la inteligencia artificial. Entonces, pues creo que ese tema de la identidad, de las múltiples realidades, qué es la realidad en particular o cómo se construyen esas realidades, y si solamente son cuestiones físicas o también mentales, ¿cierto? Son de los debates más fuertes que puede llevar. Y creo que pues ahí es donde estamos los profesores de ética y motivando este tipo de pregunta.
Creo, maestro, algo pequeñito, maestro Simón, antes de que intervenga. A propósito, ahí conectado el tema de la seguridad, ¿sí? Es que me queda, digamos, en los recovecos. Pues yo creo que ahí se ha avanzado más, sobre todo por este tema de la ciberdelincuencia, pero, por ejemplo, en esta charla también decían que fácilmente le pueden hacer a uno un seguimiento de las conversaciones de voz o, digamos, por el WhatsApp y simular la voz de uno y mandarle, qué sé yo, cualquier cantidad de audios o inclusive escribirle a los contactos de uno si le hackean el WhatsApp, haciéndose pasar por uno de acuerdo al patrón de cómo escribe uno o cómo envía los audios. Entonces, también el tema de la seguridad, ahí sí creo que se ha avanzado más. También termina siendo un reto, pero pues a propósito, ¿qué se ha avanzado? ¿Sí?
Listo, muy bien, claro que sí, este es un, lo que tú decías, es un desafío e incluso lo del ciberdelito, pues cuando uno estudia este tema de cultura hacker y cracker, que es, pues tiene como que ver con los años 60 y demás, ya se veía esta suplantación, ¿no? Entonces, a veces nos ocurre mucho que pensamos que hay estos retos, porque no se han resuelto, son novedosos, pero en realidad el tema de seguridad digital, seguridad. Hemos visto, por ejemplo, cómo organizaciones financieras, pues por el mal manejo de ciertas instrumentos, tecnologías, ¿cierto? Llevan a que algunas personas pierdan su dinero y entonces las demandas son bastante grandes. Y ahí no estamos hablando, por ejemplo, del metaverso. O sea que toda probabilidad de desarrollo tecnológico implicaría necesariamente pensar una ética futura. Y creo que ahí es donde es clave autores como Hans Jonas. Sin lugar a dudas, este filósofo alemán que planteó en la década de los 90 todo un conjunto de reflexiones sobre el tema de la ética futura, ahí es donde aparecen como la actualización de los imperativos que llama Jonas y recurre pues a Immanuel Kant, pensando un poco la situación de obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Y esto no solamente nos lleva a las responsabilidades con el manejo de la tecnología, sino también con temas tan importantes como el medio ambiente y otros asuntos sociales. Claramente, el tema del manejo de la información, de los datos, pues legalmente hay una serie de regulaciones. A nivel técnico, pues sabemos que muchos de los crackers fueron contratados por la CIA y todas estas organizaciones de inteligencia. Pues cuando uno mira todo el boom del hackerismo en los 60s y los 70s, muchos de estos grandes capos terminan trabajando para el Estado, ¿cierto? Por su capacidad de adelantarse a los hechos y poder jugar tratando de prevenir situaciones futuras en donde haya pues robo, manejo inadecuado de datos y demás. Entonces siempre estos retos van a estar allí. Por supuesto, el tema de las seguridades personales. Si cuando, por ejemplo, le dicen a uno no tenga en su celular toda la información, no maneje de aquí todas sus cuentas, tenga en cuenta el cambio de claves, etcétera. Digamos como que esos son elementos fundamentales, pero indiscutiblemente también se pensaba como la protección, digamos, del genoma humano. Y recuerdo mucho, aquí estoy colocando como un ejemplo que me alejo un poco del tema central, pero el temor que existía de que uno fuera a quedarse en un hotel porque si se quedaba un cabellito pudiera ser reconstruido el ADN. Entonces, ¿cómo el delito utilizando medios biológicos podría aumentarse, ¿no? Y siempre era el tema de cómo generar seguridad. Entonces, creo que es una discusión de vieja data y que lo que hace el metaverso es actualizar esas tecnologías y a los expertos también. Vemos muchas personas que poco a poco han ido migrando de sus labores parciales o iniciales a nuevas profesiones que estén vinculadas con el uso de tecnología. Entonces también se convierte como en una oportunidad para jalonar crecimientos económicos en ciertas profesiones.
Muy bien, estamos en el puente hoy dialogando con el profesor Diego Barón sobre las implicaciones éticas, las perspectivas éticas que existen en este mundo de la tecnología actual, muy especialmente en el mundo del metaverso. También nos acompaña allí desde nuestros estudios centrales aquí en la ciudad de Bogotá el profesor Juan Alexis Parada, quien es docente del Departamento de Filosofía. También es docente de la maestría en problemas morales contemporáneos de nuestra universidad y estamos tejiendo este diálogo frente a los retos, los desafíos éticos, las perspectivas, las miradas éticas que se tejen frente a este asunto tan particular del metaverso. Hay otro asunto, profesor Diego y bueno, profesor Juan Alexis, que yo quisiera que tuviéramos la posibilidad de dialogar desde esa perspectiva ética y es el tema de la inclusión. El metaverso podría ser una oportunidad para crear un espacio más inclusivo, más accesible para personas de diferentes orígenes, de diferentes habilidades, o existe también allí el riesgo de que la tecnología reproduzca cierto tipo de desigualdades existentes en el mundo real. ¿Cómo entender este asunto de la inclusión que me parece también muy pertinente en términos éticos y por supuesto lo que implica el grado de accesibilidad que las personas, particularmente en un país como el nuestro, donde digamos el acceso a diversas plataformas en determinados territorios es compleja. ¿Cómo aproximarnos en esta relación inclusión, ética, metaverso a un fenómeno de esta naturaleza?
El tema de la inclusión. Sí, indiscutiblemente el tema de el acceso a la tecnología pues ha generado en cierta forma esas distinciones que tenemos de clase, de género, etcétera. Y allí podríamos entrar a determinar que pues metaverso, como muchas otras tecnologías convergentes, lo que buscan es resolver problemas cotidianos. Sin embargo, es característico que, por ejemplo, algunos países donde cuentan con unas regulaciones más fuertes posibiliten esto, disminuyan la brecha, y en otros en donde, pues digamos, la cultura, la tecnología, la política, la misma jurisprudencia, lo que hace es establecer esas grandes diferencias entre los que en este caso podrían tener más tecnología, apropiarse más de ella, y los que en realidad no la tienen. Ese, pues digamos, es un tema complejo en el que uno no podría pensar una situación salomónica porque convergen diferentes aristas. Por un lado está el tema social, ¿cierto? Pero por otro lado también están otras organizaciones no gubernamentales o en su efecto gubernamentales que entren a regular. Pero si vinculamos, por ejemplo, el tema del metaverso en procesos de enseñanza-aprendizaje, en organizaciones estatales, por ejemplo, y también lo pueden hacer las organizaciones privadas, pues uno pensaría que allí no habría ningún tipo de diferenciación en cuanto a las habilidades del manejo de esa tecnología, ¿cierto? Y pues en vez de excluir, el ejercicio sería inclusivo. Uno podría entonces preguntarse digamos, estas organizaciones del Estado, las organizaciones de sociedad civil, las de base, bueno, las de agencias de cooperación internacional, etcétera, posibilitan que se dé una mayor equidad y un mayor acceso, en este caso, pues, al uso de esas tecnologías. Pero también tenemos, y yo creo que este tipo de trabajo no se puede hacer por fuera de entender nuestro contexto, ¿no? Entonces, si miramos qué ha pasado con el desarrollo de tecnologías en ambientes digitales para colegios públicos que carecen, digamos, de algunos recursos, pues podríamos citar muchos casos donde la corrupción, por ejemplo, impide que esto se desarrolle. Entonces, también, vuelvo y lo repito, no es solamente de las organizaciones que crean tecnología, sino estas otras que están orientadas a que se dé esa mayor apropiación de la tecnología. Y ahí incide, creo que de una forma tajante, las organizaciones del Estado, ya sea a nivel nacional, departamental y municipal, para el caso nuestro, o las estatales, digamos, centralizadas para otro tipo de países. Entonces, creo que ese es un jugador importante que debemos considerar cuáles son las apuestas que hacen también los ministerios de ciencia, tecnología, investigación, innovación, ¿cierto? Pues porque vemos que claramente hay organizaciones que encuentran en el metaverso la posibilidad de desarrollar habilidades, destrezas y también una forma de disminuir esas diferencias de clase, de género, de edad, etcétera, ¿cierto? A través, digamos, de la capacitación en este tipo de tecnologías.
Profesor Juan Alexis, adelante.
Vale, es que yo estoy pues también con varias inquietudes. Si bien el metaverso nos permite aumentar experiencias de manera sencilla, ¿sí? Como por ejemplo probarnos una prenda de vestir, lo que hace IKEA cuando con realidad aumentada, entonces le permite a usted, de acuerdo a su sala, ubicar el mueble de determinada manera. Yo no sé si esto también termina reemplazando la realidad real, ¿sí? Y ese el tema también del disfrute, ¿sí? Y también me queda sonando a propósito de, pues bueno, esta simulación, no sé si debería ser complementaria, yo creo que debería ser así, a la experiencia ya de interacción con los otros y esto, y me hace acordar del caso de Sally, de este piloto que iba manejando este Airbus 320 cuando sale del aeropuerto de La Guardia y logra amerizar después de 2 minutos porque los 2 motores del avión pues lo obligan así y no podía devolverse a La Guardia ni al John F. Kennedy de allí en Nueva York. Y en las investigaciones, la Junta Nacional de Vigilancia y Seguridad y la empresa de seguros no quieren pagar el avión, ¿sí? Y quieren culpar a Sally, que es el piloto encargado, y contratan a toda una gran cantidad de equipos, simuladores y todo, y todos los simuladores decían que Sally perfectamente hubiese podido devolverse a La Guardia, o en su defecto hubiese podido llevar el avión al John F. Kennedy. En la defensa, eso lo plantean en la película, en la defensa Sally, para tratar de salvar su pensión, porque si no le tocaba pagar el avión, dice, claro, ustedes acá en la simulación, pues todos salen con las cuentas perfectas, pero pues usted estando allá en el avión, en el espacio real, con 300 pasajeros, con los 2 motores apagados, con todo el peso, el estrés de la gente, es una cosa muy diferente a estar sentado en su escritorio tranquilo tratando de simular la realidad. Entonces me queda sonando este tema a veces de que la simulación en efecto debe ser una ayuda, pero la experiencia, digamos, puntual de la interacción con lo real, con las personas y esto, creo que hace parte del disfrute y hace parte también de ese proceso epistémico.
Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. La realidad virtual no podría reemplazar, digamos, este tipo de realidad. Y de hecho, cuando tú hablas, por ejemplo, con equipos de profesores del SENA, vamos a encontrar que esta es una etapa. La simulación es una etapa que no reemplaza, digamos, la práctica en campo o la actividad específica. No. Lo que hace es entrenar a la persona en sus habilidades para que posteriormente pueda desarrollarlas en su día a día, ¿sí? Y estoy de acuerdo en que hay unas críticas muy fuertes de cómo estas plataformas basadas en metaverso disminuyan las interacciones y a futuro, por ejemplo, sean causantes, como tú decías, también de daños a nivel físico, pues el tema emocional también apremia. Y los efectos psicológicos y psiquiátricos de una persona que pase todo el tiempo conectado, pero sin, digamos, esa relación con personas cercanas. Y entonces ese vínculo entre personas y tecnología terminen generando ciertos asuntos que podrían empezar a preguntarse, ¿no? El hombre bicentenario también le aporta a este tema de inteligencia artificial, ¿cierto? Con el tema de las emociones, hasta dónde, por ejemplo, están configurados.
¿Esa simulación de casarse con un software?
Exacto. Limitándoselo. Uh-huh. Exacto. Y ahí, pues digamos como que la ciencia ficción a veces se veía muy alejada, pero hoy en día ya está como... Estamos llegando, digamos, a ese tipo de acercamientos. Entonces, sí, de acuerdo que el tema de la simulación puede generar muchísimos retos, pero también yo pienso que tiene como unas grandes ventajas. Ahí habría que sopesar hasta dónde, por ejemplo, las personas, las organizaciones, el Estado mismo hace esos balances, pero... Por ejemplo, un reto bastante fuerte que he visto que muchas organizaciones trabajan es que muchos de estos simuladores se construyen en Estados Unidos. Entonces, aquellas personas que no son bilingües también estarían enfrentando el reto de la no inclusión o la distancia más grande de esas brechas tecnológicas, pues porque primero para poder usar el simulador tiene que aprender inglés. Entonces, digamos como que ahí intervienen organizaciones más locales tratando de decir, venga, diseñemos estos metaversos adaptados a unas condiciones particulares que son propias de cada cultura, de cada región, de cada institución, ¿cierto? Y creo que ese es un reto para colocar esa convergencia de la cultura global versus la cultura local.
Bueno, muy interesante toda esta serie de aproximaciones. Ya usted mencionaba también, profesor Diego, un aspecto que es altamente interesante y que sin duda alguna también se constituye un reto, un desafío hoy en día y tiene que ver con el asunto de las implicaciones, ¿no?, que puede tener para efectos de relacionamiento, el impacto cada vez más significativo en nuestra salud mental, en nuestro bienestar. El tiempo que pasamos en el metaverso podría afectar también este tipo de disposiciones físicas y mentales que son tan importantes. Y en ese orden de ideas, yo quiero acoger aquí una pregunta que nos llega a través de nuestra conexión en YouTube de Marfil Educación Filosófica, la hace Elías Rey. La pregunta es, ¿qué diferencia habría entre realidad virtual y lo real de la realidad? Una pregunta bastante, que tiene muchos, un amplio calado, sin duda alguna, epistemológico, un amplio calado en diversos ámbitos. ¿Cómo aproximarnos a este asunto tan importante como el que nos pregunta el profesor Elías?
Bueno, sin lugar a dudas, el tema de la pregunta de cómo concebimos la realidad, ¿sí?, está allí. Cuando hablamos de múltiples realidades o realidades paralelas o realidades virtuales, pues nos lleva un poco como a derrumbar esta concepción que teníamos, digamos, en modelos anteriores de pensar que la única realidad que vivíamos era esta, ¿no? Y de pronto, vía los temas religiosos, pues ya ideábamos otro tipo de realidad en donde estarían las almas y demás. Entonces, culturalmente siempre hemos tenido la concepción de que hay otras realidades, pero en cuerpo y alma, por así decirlo, de manera material e inmaterial, pues como que convergen en esta situación. Pero tú puedes identificar situaciones interesantes, como por ejemplo el escenario en donde los dioses tenían sus discusiones. ¿Esto realmente en dónde existía? ¿No? ¿En la mente del creador, del escritor? Si estamos hablando, digamos, de mitología griega, pues, y que eran unas concepciones en donde daba origen a los mitos, daba origen. Entonces, el tema de las realidades siempre han aparecido, pero el tema es qué es lo real de la realidad. Y esa es una pregunta interesante porque podemos irnos por el lado de lo subjetivo, ¿cierto? Pensando un poco que es la construcción que cada quien hace, pero también nos podríamos ir por el lado objetivo pensando en que es una construcción colectiva de los que habitan cierta sociedad. Indiscutiblemente, por ejemplo, aquí me hace acordar de un texto que fue pues como fundamental, cómo la realidad atraviesa una crisis y aparecen diferentes formas de entender esas realidades. Cada vez que nosotros utilizamos una palabra en singular y la pasamos a plural, pues realmente estamos dando cabida a otras personas que son diferentes. De ahí que las ciencias sociales y las humanidades mismas hayan hecho esas aperturas a través del lenguaje. Entonces, pues la construcción de la realidad está atravesada por un tema lingüístico, indiscutiblemente. No podemos decir que la realidad solamente es un tema objetivo o subjetivo, sino que cómo comunicamos esa realidad. Entonces hay que prestarle atención a todos los debates de la lingüística. Segundo elemento fundamental, ¿cierto? La filosofía. Estas preguntas fundamentales de quién es el otro, ¿sí? Y cómo se define colectivamente o cómo me defino. Y creo que ahí hay unas implicaciones interesantes de la ética más individualista o las éticas individualistas que hemos empezado a ver con el desarrollo, digamos, del siglo XX y XXI, en donde ya no son los grandes postulados que teníamos en el campo de la ética, una ética universal como la kantiana o de las mayorías como el utilitarismo, sino que ya cada vez más las éticas tienden a ser nihilistas, individualistas, pragmáticas, ¿cierto? Entonces, creo que esa construcción ética de la realidad también nos llena de contenido. Creo que no es, pues no tengo la respuesta para decir esta es la forma de entender una única realidad y hacer la distinción de realidades virtuales, porque pues creo que nos lleva también al campo de la psicología y del psicoanálisis si los sueños son reales, ¿no? Entonces, es que yo sentí que era muy real, yo me soñé tal cosa y a partir de ese sueño empiezo a inferir cosas, ¿no? Premoniciones y demás que también están anclados a los sistemas de creencias. Entonces, pues diría que la complejidad cultural y creo que de sociedades ancestrales, no solamente me refiero a las occidentales, sino las sociedades, digamos, indígenas, toda esta cosmovisión tiene en el fondo ciertas concepciones de diferentes lugares en donde uno está enunciando, ¿sí? Y pues esos lugares de enunciación, lo que hace la tecnología es darle mucha más relevancia en el mundo contemporáneo. No quiero decir que sea mejor o peor, ¿no? Ese ya es un debate más fuerte. ¿Sí? Si nosotros valoramos esto como, es que es peor o como que es mejor, pero sí la construcción de la realidad, independiente del uso de esas tecnologías, siempre había estado siendo cuestionado por los investigadores sociales.
Bueno, profesor Diego, profesor Juan Alexis, el tiempo en radio es supremamente breve y ya estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, pero brevemente, 30 segundos para cada uno de ustedes, cada uno de ustedes pueda compartirnos a la luz de lo que hemos dialogado el día de hoy, que de alguna manera también se configura como un escenario de análisis importante para las personas que nos siguen. ¿Cuál consideran ustedes que es el principal reto que pueda reunir de pronto otros múltiples retos, pero en este momento, ¿cuál consideran ustedes que es ese principal reto que tenemos frente al metaverso y sus potencialidades y amenazas? Profesor Juan Alexis, y finalizamos con el profesor Diego.
Yo lo veo como una gran oportunidad, ¿sí? La posibilidad de que nos podamos, digamos, tener como aliado el tema del metaverso para la educación, para acercarnos al conocimiento, y como desafío los que habíamos mencionado, el tema de la privacidad, el tema de la identidad. Le sumaría un tercero pequeñito que faltó también, pero nuevamente bienvenido al maestro Diego a abordar acá, y es el tema también de la insensibilidad que está brindando estos mundos a propósito de crear mundos virtuales tan reales, pero donde la violencia es una constante, el racismo, la misoginia, y en esos escenarios virtuales donde pues abundan este tipo de conductas que también, por ejemplo, se pueden evidenciar en los videojuegos violentos, cómo también se pueden trasladar eso a los escenarios de la interacción con los otros individuos, y allí podríamos pues también trabajar el tema de la indiferencia, por ejemplo, la insensibilidad.
Profesor Diego, adelante.
Sí, creo que a mi modo de ver, el metaverso ofrece una gran posibilidad de aplicación en el campo de la docencia para quienes estamos allí y para quienes están en la línea de prepararse, generar habilidades, capacidades, pues necesariamente para los estudiantes el metaverso también puede ser una herramienta fundamental. Sin dudas algunas, el tema del uso de esta tecnología en el campo de las transacciones comerciales, pues es como el desarrollo más fuerte que hemos visto con estas organizaciones multinacionales que por un momento le apostaron al desarrollo del metaverso, y vemos ahora que está generando un gran número de personas desempleadas con divisiones que le apostaron inicialmente al metaverso y hoy en día no. Entonces, para mí el reto más fuerte, sí, en este campo organizacional de organizaciones empresariales, es el tema del desempleo, y que no es un desempleo en el sentido local. Aquellos países que más han contratado, porque son organizaciones globales en donde el trabajo en red implica pues un desarrollo muy fuerte. Entonces, muchas personas que venían trabajándose, animadores, diseñadores, ingenieros, ¿cierto? Es un gran campo que le estaban apostando el tema del metaverso, y a partir, digamos, de estas organizaciones que han dicho no vamos para allá, esta tecnología se va a desarrollar en 6 años, 5 años, y necesitamos resultados prontos, y por tanto pues no tenemos los recursos necesarios para seguir apostándole, entonces han empezado a reducir su plantilla, y esa reducción de plantilla pues lleva a que organizaciones como Disney, por ejemplo, la misma Meta, Microsoft, hayan empezado a despedir 3, 4, 5, hasta el 10% de sus trabajadores que estaban enfocados en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Entonces, para mí el reto es el tema de ese desempleo, y que también, por supuesto, pues se mueve rápidamente a través de otros campos como la inteligencia artificial.
Bueno, profesor Diego Barón, muchas gracias por acompañarnos en El Puente el día de hoy.
A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, espero volver a participar. Buen día.
Claro que sí. Bienvenido. Profesor Juan Alexis, muchas gracias también por acompañarnos y ya próximamente, tendremos al profesor Juan Alexis también en el rol de conducción principal de nuestro espacio. gracias, profesor Juan Alexis, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Simón, por la invitación. Maestro Diego, nuevamente lo vamos a tener en cuenta para invitarlo a estos espacios.
Muchas gracias a los dos.
Muy bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy aquí en el puente de Uniminuto Radio, agradeciéndoles a todas aquellas personas que nos han acompañado a través de las diversas plataformas en Facebook y YouTube de Uniminuto Radio y también de Marfil Educación Filosófica. Siga en sintonía de esta importante emisora universitaria. El agradecimiento a Edwin Álvarez Donato por su apoyo en la producción, también a Juan Manuel Lozano por la producción. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles a todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @